Dice un refrán muy conocido que desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Pero eso no es del todo verdad. Algunas excusas son tan absurdas que nos colocan en una peor situación ante las personas con quienes nos excusamos. Por eso hay otro refrán que dice que las excusas solo satisfacen al que las da. Y en esta tarde, yo quiero compartir con ustedes un pasaje de los Evangelios que ya leímos, en Lucas capítulo 14, que nos enseña claramente que las excusas no siempre son satisfactorias, y que muchas veces operan en perjuicio de aquellos que intentan evadir una responsabilidad que de ningún modo podrán realmente evadir. Acompáñenme, por favor, una vez más a Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24. En el pasaje que se encuentra inmediatamente antes de este texto, el Señor había compartido otra enseñanza, también en forma de parábola, que concluye mencionando en el versículo 14 la resurrección de los justos, como los judíos conectaban ese evento, la resurrección, con la venida del reino del Mesías. Uno de los presentes hace el siguiente comentario que Lucas recoge en el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Y tomando este comentario como punto de partida, el Señor quiere hacerle ver a este hombre que muchas personas no disfrutarán de esta bienaventuranza, la bienaventuranza de participar del reino de Dios por culpa de ellos mismos. Y para esto el Señor usa la analogía de un banquete. Dice en el versículo 16, entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Debemos suponer que se trataba de un hombre rico, porque la cena era grande y eran muchos los invitados. También debemos suponer que era un hombre dadivoso, porque él quería que todas las personas que él había invitado disfrutaran realmente del banquete. Uno de los dolores de cabeza que uno tiene cuando está preparando una boda es precisamente la lista de invitados. ¿A quién vamos a incluir? ¿A quién vamos a dejar afuera? Sin embargo, este hombre no solamente hizo una lista de invitados, sino que realmente quería que los invitados estuvieran allí. Sin embargo, cuando llegó el día de la celebración, todos los que fueron invitados comenzaron a excusarse. Dice en el versículo 17, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Pero uno tras otro comenzaron a presentar excusas. En los días del Señor, y esto es importante para poder entender lo que Cristo está diciendo aquí, en los días del Señor, cuando un hombre rico celebraba un banquete, invitaba a las personas con suficiente tiempo de antelación para que las personas pudieran hacer los arreglos necesarios y estar allí. Pero luego, el día del banquete, cuando ya todo estaba preparado, se enviaba a un siervo o a varios siervos, según el caso, para decir a los invitados que el banquete ya estaba listo. Excusarse ese mismo día se tomaba como un gran insulto, a menos que fuera una excusa realmente válida. De hecho, déjenme decirles que en algunas tribus árabes, esto es un insulto tan grande que puede declararse una guerra por esa causa. O sea, para una persona que hace un banquete, que ya tiene todo preparado, que ya la persona invitada le dijo que sí, y el mismo día del banquete le diga que no, y por una causa no justificada, eso era un gran insulto. Es por eso que este hombre se enoja. y envía a sus siervos a las plazas y a las calles de la ciudad para que inviten a otro grupo de personas a participar de su cena. Dice en el versículo 20 y el versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y como todavía había lugar, el Señor le dice, ve por los caminos y por los vallados. Es decir, ve a esos lugares de la ciudad donde están los desterrados. Aquellos que nadie quiere, con los que nadie se quiere juntar. Y muy probablemente era una alusión a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Como ustedes pueden ver, es una historia muy sencilla en la que el Señor nos presenta varias cosas. En primer lugar, la naturaleza de su reino. En segundo lugar, la forma como algunos rechazan, incluso gentilmente, la participación en ese reino. En tercer lugar, las consecuencias que se acarrean esos hombres por su rechazo. Y finalmente, ¿quiénes disfrutarán de las bendiciones que Él ha preparado para ese reino? Como yo decía hace un momento, el Señor está usando aquí la analogía de un gran banquete para ilustrar lo que será la participación en su reino. Cuando nosotros vamos a un banquete, no pensamos únicamente en calmar el hambre. La palabra banquete trae a nuestras mentes las ideas de celebración, de gozo, de fiesta. En esas cenas se comparte alegremente con los demás invitados. Y las comidas que se sirven usualmente suelen ser muy deliciosas. Y esa es la imagen que Cristo quiere que tengamos en nuestras mentes cuando pensemos en el reino de Dios. Una imagen que, de paso, a los judíos les resultaba muy familiar. En textos, por ejemplo, como Isaías capítulo 25, se anuncia proféticamente la llegada del reino de Dios y se le compara precisamente con la celebración de un gran banquete. Dice en el versículo 6 de Isaías 25, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, no solamente a los judíos, allí se incluían también dominicanos y muchos otros pueblos, un gran banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinado, de gruesos tuétanos y de vino purificado. Y para que nadie tenga una idea meramente carnal y material de esta promesa, el Señor dice en el versículo 8 de ese mismo pasaje, destruirá la muerte para siempre, y Jehová enjugará toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Así que la imagen que se quiere transmitir en la Biblia con respecto al reino de Dios es la celebración, una celebración donde todos los comensales compartirán un gozo indescriptible. En otro lugar, el Señor Jesucristo compara su reino con una fiesta de bodas. Y en Mateo 25, en la parábola de los talentos, en dos ocasiones Cristo se refiere al reino de Dios como el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. El reino de Dios es un lugar de gozo y alegría. Yo he venido para que tengan vida, dice Cristo en Juan capítulo 10, y para que la tengan en abundancia. Ahora, yo estoy consciente de que esa no es la imagen que muchos tienen de la vida en el cielo. Y por eso no les apela la idea de pasar allí la eternidad. Algunas personas se imaginan el cielo como un culto de adoración interminable, donde todos tendrán que estar quietecitos por los siglos de los siglos. Pero esa no es la imagen que la Biblia nos da de la vida en el cielo. El cielo es una fiesta. Es un lugar donde el gozo y la alegría, como veíamos esta mañana en el Salmo 16, no tendrán ningún fin. Allí disfrutaremos de la comunión con Dios sin ningún obstáculo que se interponga entre nosotros y Él. Allí llevaremos a cabo todos los anhelos legítimos y buenos que aquí no pudimos llevar a cabo, ya sea por falta del tiempo o falta de capacidad. En otras palabras, en el cielo no habrá frustración. En el cielo no habrá frustración. Por eso en la Biblia se presenta como un gran privilegio el hecho de que algunos puedan participar del reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, dice este hombre. Cuando alguien es invitado a un banquete, a una gran cena, se le está concediendo un privilegio que otros no disfrutarán. Mi amigo que estás aquí en esta tarde, no debemos pensar ni siquiera por un momento que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios aceptando su invitación. No somos nosotros los que le estamos haciendo un favor a Dios. Es Dios quien nos favorece al invitarnos. Pero por increíble que parezca, muchos se excluirán a sí mismos al rechazar la invitación por excusas absurdas. Y eso es precisamente lo que Cristo quiere enseñarnos en este pasaje, en esta parábola. Y es interesante notar que las personas que Cristo tiene en mente aquí no son antagonistas abiertos al Evangelio. Él no está pensando aquí en personas que persiguen a la iglesia. No. Estos hombres se excusaron gentilmente. Pero eso no elimina el hecho de que sus excusas fueron totalmente inaceptables. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Entonces yo me pregunto, ¿y no se supone que él la había visto primero antes de comprarla? ¿Por qué necesita ir a verla de nuevo y de noche? Eso no tiene sentido. Es una excusa absurda. El otro le dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Pero lo cierto es que él pudo haber probado esas yuntas en otro momento. ¿Por qué tenía que ir esa misma noche y dejar esperando al amigo que había hecho tantos preparativos para sus invitados? El tercero parece más plausible. Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Ahora, la excusa de este hombre no implica necesariamente que se acababa de casar ese mismo día. Obviamente no, porque las bodas en Israel duraban varios días. Lo que él está diciendo es que él todavía estaba en su luna de miel. Ahora, yo me pregunto una vez más, ¿acaso no podía tomar unas horas para complacer a su amigo y asistir al banquete? De paso, yo me pregunto si la razón por la que el Señor Jesucristo incluyó esa excusa aquí es para recordarnos que cuando Él invita a alguien a venir a Cristo, a venir a Él en arrepentimiento y fe, Él mismo dice: el que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que ama esposo o esposa más que a mí no es digno de mí. Cristo no es plato de segunda mesa. Ninguna de estas excusas era válida. Más bien muestran claramente una indisposición hacia la persona que invita. El problema en el fondo es que ninguna de esas personas quería ir a ese banquete. Y no porque la comida era mala. No, la razón por la que no querían ir a ese banquete es porque no les agradaba el anfitrión. Y eso es exactamente lo que ocurre en el día de hoy. Tú puedes invitar a una persona a cualquier cosa que sea más o menos divertida y probablemente te dirá que sí. Invítala a oír la palabra de Dios y sobre todo si se predica fielmente, y eso no es muy llamativo en verdad. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las excusas tuyas? ¿Cuáles son tus excusas? La que tú le vas a dar al Señor en el día del juicio. Te voy a decir algunas que yo he oído a lo largo de mi vida como cristiano. Una de ellas, quizás una de las más populares, es: todos los cristianos que yo conozco son unos hipócritas. ¿Esa es tu razón? ¿Esa es tu razón? ¿Esa es tu excusa? ¿La que tú le vas a dar a Dios en el día del juicio? Mi amigo, déjame decirte en primer lugar que eso no es universalmente cierto, porque nadie conoce el corazón de otro. Si nosotros vemos a muchos cristianos o personas que profesan ser cristianos, que hacen cosas que aparentemente no son de cristianos. Pero ¿sabes qué? También nosotros sabemos que muchos cristianos tienen victorias en sus vidas cristianas que nadie ve. Lo que pasa es que esto es como el punto negro en una cartulina blanca. Usted presenta una cartulina blanca con un punto negro y le pregunta a las personas, ¿qué tenemos aquí? Y la mayoría de la gente va a decir un punto negro. Pero eso es injusto. Lo que tenemos allí es una cartulina blanca con un puntico negro. Ah, pero ese puntico negro es lo que más se ve. No es verdad que todos los cristianos son unos hipócritas. Ahora, vamos a suponer por un momento que sí, que todos los cristianos, por lo menos todos los que pertenecemos a esta iglesia, somos unos hipócritas. Mi amigo, Cristo no lo era. Y es Cristo quien te está invitando a su fiesta. Aun si fuera cierto que todos los cristianos son unos hipócritas, lo cual, vuelvo y afirmo, no es cierto. Pero si fuera cierto, mi amigo, tú tienes un problema con Dios sin resolver. Y en el día del juicio, esa excusa no será válida. No será válida. No, mire, pastor, déjeme ser sincero con usted. Mi problema es que a mí no me gusta que me impongan reglas. No me gusta que me impongan reglas. ¿Es esa tu excusa? Pues déjame decirte que las reglas ya estaban puestas cuando tú llegaste al mundo. A nosotros nadie nos consultó. Dios hizo un mundo, lo hizo de cierta manera para que funcionara de cierta manera, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual. El que viola las leyes físicas de Dios tendrá consecuencias. El que viola las leyes morales de Dios tendrá consecuencias. Uno de mis más grandes anhelos cuando yo era niño era volar. Pero claramente nosotros los hombres no podemos volar a menos que no sea en un avión. Nosotros no podemos violar la ley de la gravedad y salir impunes. Ahora déjame decirte otra cosa. Las reglas que Dios impuso en el mundo no solamente reflejan su carácter, sino que también son para nuestro bien. Las reglas son para nuestro bien. Le preguntaron una vez a un niño qué pensaba él de Dios. Y él respondió, yo creo que Dios es un espía cósmico que está en el cielo viendo a ver quién se está divirtiendo más de la cuenta para prohibírselo. Pero esa no es la imagen de Dios que nosotros tenemos en la Biblia. Decía C.S. Lewis en su famoso libro Mero Cristianismo, que nosotros somos como unos barcos que vamos navegando en un viaje hasta cierto lugar. Ahora, para que esos barcos lleguen a salvo al viaje, se necesitan por lo menos dos cosas. Primero, que cada barco vaya por su trayectoria. Y en segundo lugar, que todos los barcos estén en buen estado. Porque de hecho, si los barcos no están en buen estado, tampoco podrán ir en su trayectoria. ¿Y qué ocurrirá cuando todos los barcos comiencen a hacer zigzag? Que van a comenzar a golpear los otros barcos y todos vamos a sufrir las consecuencias. Así son las reglas morales de Dios. Él las puso en el mundo para tu bien y el mío. Lo más increíble es que esas mismas personas que dicen no me gusta que me impongan reglas son las mismas personas que protestan cuando se hace algo contra ellos. Eso fue injusto. Injusto. Es que si tú no quieres reglas, la palabra justicia ha perdido todo significado. Tú no tienes derecho a decir eso. No tienes derecho a decirlo. Ahora, tú lo dices porque Dios te hizo a su imagen y puso en ti ese anhelo por la justicia. Tú también sufres cuando otros no siguen las reglas, lo que demuestra que esas reglas son buenas para el funcionamiento humano. Mire, pastor, déjeme ser todavía más honesto con usted. Yo tengo planes con mi vida. Yo quiero gozar mi vida ahora y convertirme después. Como dijo una vez un niño en una clase de escuela dominical cuando el maestro le enseñó acerca de la historia del rico y Lázaro. Y le preguntaron a los niños, el maestro les preguntó, ¿quiénes quieren ser ustedes, el rico o Lázaro? Y uno de los niños respondió, yo quiero ser el rico en vida y Lázaro después de muerto. No, pero tú vas a morir como viviste. Tú vas a morir como viviste. Si tú eres de los que piensan que quieres gozar ahora la vida para convertirte después, déjame decirte dos cosas. En primer lugar, tú no sabes si vas a poder convertirte luego. Eso no lo sabe nadie. Sobre todo porque nadie sabe cuál es el último día en que tú vas a vivir. Tal vez, este es el último sermón que Dios te permite escuchar. Y eso es una realidad, porque todos nosotros sabemos que algún día nos vamos a morir. Y todos nosotros sabemos que no sabemos cuándo nos vamos a morir. ¿Quién te asegura a ti que realmente vas a tener otra oportunidad? Pero aparte de todo eso, déjame decirte también que no es verdad que tú estás disfrutando la vida. Tú estás viviendo tu muerte. Tú estás viviendo tu esclavitud. Lo que pasa es que el diablo te tiene tan engañado que tú disfrutas las cadenas que te atan. Y como te puedes mover libremente en la cárcel donde estás, en la cárcel de tu pecado, tú crees que tú eres libre, pero tú eres un esclavo. Nadie puede disfrutar la vida viviendo de espaldas a aquel que creó la vida, aquel que diseñó la vida, aquel que sostiene nuestra vida. No, tú no estás disfrutando la vida, tú estás viviendo tu muerte espiritual. Mire, pastor, el problema mío es que a mí me da temor de que si me convierto mis amigos se alejarán de mí. Entonces no eran tan buenos amigos. Una de las tristezas que yo conservo en mis días de creyente, de mis años de creyente, es que yo tuve un amigo muy cercano, con el cual estuve saliendo todos los días hacíamos cosas juntos, desde los 10 años de edad, cuando nos mudamos en el barrio donde viví en mi adolescencia, hasta los casi 18 años de edad. Todos los días íbamos al club a jugar tenis, todos los días salíamos juntos, todos los fines de semana. Cuando yo me convertí al Señor, yo no tuve que dejar a mi amigo, Él me dejó a mí. Yo me convertí en una molestia para Él. Eso es una realidad. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué sucederá cuando tú tengas que enfrentar la justicia de Dios? Por eso es que la Biblia dice, no le temas a aquellos que pueden matar tu cuerpo, mas tu alma no pueden matar. Temedle más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A ese sí deberías tenerle temor. Pastor, ¿y si yo no soy uno de los elegidos? Esta parece la excusa más válida, pero déjame decirte que también es una excusa inaceptable. Totalmente inaceptable. Nadie sabrá si es uno de los elegidos hasta que venga Cristo. El Señor no dice en su palabra, venid a mí todos aquellos que ya saben de antemano que han sido elegidos por Dios para salvación. Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La invitación no presupone el saber si tú fuiste incluido o no en la lista de los elegidos de Dios. Es una invitación abierta. Y ¿sabes qué? Mi amigo querido que estás aquí en esta tarde, nadie que venga será rechazado. Nadie. Puedes estar completamente seguro de que si hoy depones tu rebeldía, hoy vienes a Cristo pidiendo misericordia, suplicándole que cambie tu corazón, suplicándole que perdone tus pecados, suplicándole que te conceda de pura gracia el don de la vida eterna, yo te aseguro con la autoridad de la palabra de Dios que vida eterna se te dará, perdón se te concederá. Nadie que viene a mí, dice el Señor, yo lo echo fuera. Y más aún, la Biblia dice que todos tienen obligación de venir. Todos tienen obligación de venir. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 30, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos tienen la obligación. Pastor, eso es lo que yo no entiendo de ustedes, los evangélicos, sobre todo de los que piden, los que asisten a esta iglesia. Ustedes mismos dicen que nosotros, los pecadores, somos impotentes para salvarnos a nosotros mismos. Y ahora me dices que Dios me manda que me arrepienta. Pero ¿cómo Dios puede darme una orden que Él sabe que yo no puedo cumplir? Lo que pasa es que tu impotencia no es una impotencia física. Tu impotencia es una impotencia moral. Déjame explicarte a qué yo me refiero. No es lo mismo pedirle a un niño de 4 años que salte una verja de 5 metros, eso sería una crueldad porque el niño no puede hacerlo, no tiene la capacidad física de hacerlo. La otra impotencia es de una naturaleza diferente. Es cuando un hombre le pide a una persona que lo odia con todo su corazón que le haga un favor. Esa es la impotencia del pecador. El pecador aborrece a Dios con todas las fibras de su ser. Y la razón por la que el pecador aborrece a Dios de esa manera es porque el diablo nos ha dicho, seréis como Dios. Nosotros no queremos que Dios reine en el trono de nuestro corazón. Nosotros no queremos deponer nuestra propia autoridad para que sea Dios quien gobierne nuestra vida. Ahora yo te digo a ti hoy, que si tú te rindes delante de Dios, Él te dará la capacidad que tú necesitas para creer y arrepentirte. Ninguno que venga será ya echado fuera. Ahora déjame decirte en estos minutos finales, ¿cuáles son las consecuencias del rechazo? Ya vimos que ninguna excusa es válida. El padre de familia se enojó. Por más gentil que fueron todos ellos, por más razonables que parecían sus excusas, pero mi amigo, sufrir la ira de un hombre enojado no se puede comparar siquiera con sufrir la ira de un Dios enojado. Si nuestro Dios es amor, pero así también es toda justicia. Y si Dios no castigara debidamente el pecado, Dios no sería Dios. El infierno existe porque tú tienes un alma inmortal que no se pudrirá junto con tu cuerpo en el ataúd cuando te entierren. Esa alma vivirá por siempre, en la presencia de Dios o excluido para siempre de su presencia. Y el mismo Cristo dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes disfrutarán de las bendiciones que Dios ha preparado para los suyos en este reino? ¿Qué dice el texto en Lucas capítulo 15, capítulo 14, versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los cojos, los mancos y los ciegos. ¿Quiénes son los invitados? Aquellos que están conscientes de su necesidad. Mi amigo, ese es tu problema. Tú no estás tan consciente de tu necesidad. Tú no estás tan consciente del hecho de que algún día cerrarás tus ojos para siempre y no entrarás en un túnel de luz, como dicen algunos, no irás a la presencia misma de Dios. Y Él conoce tu vida hasta en el más ínfimo detalle. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Está establecido para los hombres, dice en Hebreos 9, 27, que mueran una sola vez y después el juicio de Dios. Tú no entiendes el peligro en que estás, pero no por falta de información, sino porque has decidido acallar tu conciencia con excusas como estas para no tener que actuar conforme a la información que se te ha dado, a la información que tú has recibido. El problema es, mi amigo, que llegará el día en que tus excusas ya no podrán justificarte nunca más. El problema es que ya no habrá remedio para tu mal. Ya no habrá remedio para tu mal. Como decíamos al principio, el refrán que dice que desde que se inventaron las excusas nadie queda mal, no se aplica al tema que estamos tratando hoy. Porque ninguna excusa será válida en el día del juicio. Dios llamará, primero que todo, a su testigo estrella que testifique contra ti. ¿Y sabes quién será su testigo estrella? Su propia creación. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Dice Pablo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y por favor, no me salgas con la teoría de la evolución. Si ese es tu mejor tiro, resérvatelo. Porque es una teoría completamente absurda. No, este mundo revela claramente la mano de Dios. Este mundo revela claramente el diseño de Dios. Este mundo revela claramente una mente pensante que creó todas las cosas con un propósito. Y mi amigo, ese testigo estrella testificará contra ti en el día del juicio. ¿Sabes cuál será el otro testigo de Dios? Tu conciencia. Tu conciencia. Tú sabes muy bien cuántas veces has tenido que acallar la voz de tu conciencia para no rendirte ante Dios. ¿Sabes lo que es el infierno? El infierno es un lugar donde los pecadores no podrán acallar nunca jamás la voz de su conciencia. Por eso es que la Biblia dice que en ese lugar el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. ¿Sabes cuál es ese gusano? Esa conciencia que te va a carcomer por los siglos de los siglos, recordándote que tuviste la oportunidad y absurdamente y obtusamente rechazaste la misericordia de Dios. Mi amigo, yo quisiera venir con palabras más hermosas en esta noche, pero tú estás en peligro, y por amor a Dios y por amor a ti debo advertírtelo. El juicio vendrá. Algún día todos nosotros nos presentaremos delante de nuestro Creador, y en aquel día ninguna excusa será aceptada. Ven a Cristo hoy, ríndete delante de su trono, aún pídele, allí sentado donde estás, que transforme tu corazón de piedra en un corazón de carne. Confiésale al Señor, yo no puedo creer en ti, pero como dijo un hombre en cierta ocasión, ayuda, Señor, mi incredulidad. Cristo es un gran Salvador, un poderoso Salvador, y Él da a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Mi amigo, la puerta está abierta hoy de par en par. Los que vengan, dice la Escritura, no serán rechazados. Vamos a orar. Padre bendito, gracias una vez más por habernos dado en esta noche la extraordinaria oportunidad de predicar tu santa y bendita palabra, de proclamar las buenas nuevas de salvación. Señor, es la petición de nuestro corazón que tú uses tu palabra para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento tuyo y llevar aquí en esta noche todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Bendice tu palabra, Señor. Bendice también el testimonio de aquellos que han de testificar a través de las aguas del bautismo en esta noche, que han pasado de la muerte a la vida por medio de la fe y el arrepentimiento. Alabamos tu santo y bendito nombre en Cristo nuestro Salvador. Amén.